¿Cómo puede decir el Señor omnipotente y omnipresente que no conoce a alguien, cuando Él conoce todo acerca de nosotros? Él puede decirlo porque en Mateo 7:23, las palabras "nunca os conocí" significa "nunca aprobé lo que hicieron". Nunca estuve contento con ustedes, ni los consideré mi gozo o mi tesoro. Ser conocido por Dios implica que Él nos aprueba, nos disfruta y nos posee como a un tesoro.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Conforme avanzamos del capítulo 1 al 8 en Primera de Corintios, descubrimos que los temas que el apóstol Pablo aborda se vuelven cada vez más prácticos. En el capítulo 7, por ejemplo, habla acerca del matrimonio, y en el capítulo 8 habla acerca de la comida. Estas son dos de las cosas más básicas y prácticas de la vida humana. Sin embargo, al inicio del capítulo 8, Pablo inserta una frase muy espiritual y maravillosa. En 1 Corintios 8:1 dice: "En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica". Esto resume el tema del programa de hoy, el cual lleva por título "El conocimiento envanece, pero el amor edifica". Para darnos los comentarios está con nosotros Alberto Santiago. Bienvenido, Alberto.
Gracias, hermano Víctor. Como usted acaba de mencionar, este capítulo tiene un comienzo maravilloso. Aparentemente, Pablo aquí está abordando el tema de que si es bueno comer o no de la carne sacrificada a los ídolos. Pero realmente, la manera en que Pablo inicia este capítulo nos indica que todavía existe algo más profundo y más intrínseco que él quería mostrarle a los corintios.
Alberto, los corintios eran muy cultos y filosóficos, y valoraban mucho la sabiduría y el conocimiento. Pero Pablo dice que el conocimiento envanece y que el amor edifica. Este no es el único lugar en la Biblia donde se nos presenta este mismo contraste, ¿verdad?
Eso es así. Más adelante, en la porción de Witness Lee, nos daremos cuenta de que el conocimiento realmente aparece por primera vez en el capítulo 2 de Génesis, cuando se menciona el árbol del conocimiento del bien y del mal, o el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aunque el amor no se menciona específicamente en el capítulo 2 de Génesis, sin embargo, sí se menciona el árbol de la vida. Y el amor está relacionado con la vida divina, pues el amor es la expresión de la vida de Dios. Así que para hablar de estas dos cosas, del conocimiento y de la vida, es necesario volver al principio de la Biblia y tocar el propósito eterno de Dios. Este plan eterno se presenta en los dos primeros capítulos de la Biblia, en Génesis, y en los dos últimos capítulos de la Biblia vemos su maravillosa consumación. La meta revelada en toda la Biblia es que se produzca un edificio, la morada de Dios. En el Nuevo Testamento, este edificio es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y en el libro de Apocalipsis, vemos que su consumación es la Nueva Jerusalén. Así que el amor edifica a fin de que se produzca el edificio eterno de Dios.
Ahora, Alberto, ¿podría explicarnos esta palabra, edifica? Creo que esto sería de mucha ayuda antes de entrar al tema de hoy.
En la Biblia, la palabra edifica o edificar se refiere no solo a la edificación de los creyentes a nivel individual, sino también a la edificación del cuerpo de Cristo, lo cual es algo corporativo o colectivo. Ser edificados con otros implica formar parte de una entidad corporativa y tiene que ver con nuestro crecimiento en la vida divina. Cuando ministramos a Cristo como vida, los unos a los otros, entonces edificamos el cuerpo de Cristo, el cual es algo corporativo. Lo que está en el corazón de Dios es esta expresión corporativa. Y esta es la meta de Pablo al escribir esta epístola.
Muchísimas gracias. Con esto estamos listos para comenzar nuestro estudio vida de Primera de Corintios. Adelante con Winnesley.
Después de confrontar el asunto relacionado con el matrimonio, Pablo aborda un asunto mucho más práctico en nuestro vivir cotidiano, que es la alimentación. Ya hemos dicho que el conocimiento que envanece y el amor que edifica están relacionados con los dos árboles del huerto del Edén. En este contexto, el conocimiento se refiere al árbol del conocimiento y el amor al árbol de la vida. Cuando Pablo escribía esta epístola, es casi seguro que él tenía presente estas dos cosas. Además, en ella se ve una aplicación directa de ellos. De hecho, Primera de Corintios trata del árbol de la vida, el cual edifica, y del árbol del conocimiento, el cual mata. Así que en esta epístola vemos dos líneas, la línea de la vida y la línea del conocimiento. El conocimiento envanece y mata, pero el amor suministra vida a los demás y los edifica con vida. El propósito de la vida es edificar. La edificación es la meta de la vida.
Alberto, con lo que acabamos de escuchar, podemos ver que Pablo no solo estaba resolviendo problemas, sino que aprovechó la oportunidad para resaltar el contraste que existe entre dos líneas que corren paralelas en la Biblia. Una es la línea de la vida que edifica y la otra es la línea del conocimiento que mata. Ahora, ¿nos podría usted decir algo al respecto?
A lo largo de todas las Escrituras podemos ver estas dos líneas, la línea de la vida y la línea del conocimiento. Los corintios, obviamente, estaban en la línea del conocimiento. Estos griegos valoraban muchísimo y tenían en alta estima el conocimiento filosófico y aún vivían por dicho conocimiento. Pero Dios dice en Génesis 2 que el árbol del conocimiento del bien y del mal produce muerte. No solo la muerte física, sino aún más la muerte espiritual. Cuando Pablo escribió a los corintios, era obvio que él estaba en otra línea. Esto es, él estaba en la línea de la vida divina. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El apóstol estaba haciendo todo lo posible por sacar a los corintios de la línea del conocimiento e introducirlos en la línea de la vida. El resultado de la vida eterna es la edificación de la morada de Dios, la cual es su expresión corporativa. Así que el conocimiento envanece y mata, pero el amor suministra vida a los demás y produce edificación. El propósito de la vida divina es edificar la morada de Dios, su edificio eterno. Esa es la meta de Dios y también debe ser la nuestra.
En todo lo que Pablo habla, vemos que el énfasis es hacer volver a los corintios filosóficos de la línea del conocimiento a la línea de la vida. La vida hace que seamos uno con Dios y uno con todos los hijos de Dios. Esto es lo que significa ser juntamente edificados. El conocimiento hace que seamos independientes de Dios y, por ende, seamos divididos los unos de los otros. Así que el resultado del árbol del conocimiento es vanidad, división y muerte. Bueno, vamos a leer ahora Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 2 y 3. Dice, y si alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Continuemos con Winnesley y el Estudio Vida de Primera de Corintios.
Verse 3.
En el versículo 3,
But if anyone loves God,
Pablo dice que si amamos a Dios, somos conocidos por Dios. ¿Por qué Pablo de repente inserta este versículo? En el versículo 3, Pablo parece decir a los corintios que no necesitan tanto conocimiento, sino amar a Dios. Amar a Dios es la base de nuestra vida cristiana. Si no amamos a Dios, no tenemos la base, la posición para llevar a cabo la vida cristiana. Con relación a esta vida, el conocimiento es como un vapor. Puede desaparecer rápidamente, pero amar a Dios es algo sólido, algo sustancial, y por ende, constituye la base para la vida cristiana. Si amamos a Dios, somos conocidos por Dios. Ser conocidos por Dios es más necesario que conocer a Dios. La expresión conocido por Él es muy importante y significa ser poseído por Él, ser su propiedad. El que es conocido por Dios se convierte en su posesión, en su gozo, en su diversión y placer. Nuestro conocimiento no complace a Dios, pero si lo amamos, lo haremos feliz y Él nos conocerá, nos disfrutará y estará contento con nosotros. Incluso encontrará en nosotros su diversión. Las palabras conocido por Él implican todo esto. En este versículo, Pablo parece decir a los corintios, creyentes corintios, dense cuenta que Dios no les conoce, no está complacido con ustedes. Con esto quiero decir que no apruebo la manera en que ustedes se conducen. Según Mateo 7:22, muchos dirán al Señor cuando regrese, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas cosas poderosas. Y Él contestará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. ¿Cómo puede decir el Señor omnipotente y omnipresente que no conoce a alguien, cuando Él conoce todo acerca de nosotros? Él puede decirlo porque en Mateo 7:23, las palabras nunca os conocí significa nunca aprobé lo que hicieron. Nunca estuve contento con ustedes, ni los consideré mi gozo o mi tesoro. Ser conocido por Dios implica que Él nos aprueba, nos disfruta y nos posee como a un tesoro.
Alberto, Winnesley empieza esta sección preguntando por qué Pablo insertó el versículo 3 respecto a ser conocidos por Dios. Los corintios estaban ocupados en el conocimiento, pero Pablo les estaba diciendo que lo importante era ser conocidos por Dios. Ahora, ¿qué implica esto?
Los corintios querían saber si era correcto o incorrecto comer la carne sacrificada a los ídolos. Pero Pablo les contesta que la vida cristiana no se basa en lo correcto y lo incorrecto, ni en el bien o el mal. La verdadera base y cimiento de nuestra vida cristiana es nuestro amor por Dios. Amar a Dios es la base de nuestra vida cristiana. El conocimiento es como vapor, no es algo sólido. Es algo que se evapora, se desaparece rápidamente. Pero ahora, si nosotros amamos a Dios, tenemos una base sólida para cimentar nuestra vida cristiana. Cuanto más amemos al Señor, más viviremos en una unión con Él, en una vida que complace a Dios y le trae gozo y placer a su corazón. Si vivimos basados en el conocimiento, es decir, según lo bueno y lo malo, o según el conocimiento filosófico, eso hará que no seamos conocidos por Dios y que Él no apruebe lo que hagamos. Solo el amor puede unirnos a Dios y hará que vivamos una vida conforme al deseo del corazón de Dios. Esto es lo que le complace, le produce placer y hace que él nos apruebe. Así que al escribir esta epístola, Pablo estaba tratando de apartar a los creyentes corintios del árbol del conocimiento del bien y del mal para introducirlos al árbol de la vida. Queridos hermanos, ser conocidos por Dios nos pone en la categoría de los que complacemos a Dios, de modo que Él nos disfruta y nosotros llegamos a ser su disfrute y su diversión. Cualquier persona que viva a Dios y lleve una vida que le ame y ame a los hermanos, será un gran deleite y disfrute para Dios y también será material digno para edificar la morada de Dios. De lo contrario, si vivimos por el conocimiento, Dios no aprobará lo que hagamos y nos rechazará.
Bien, en el segmento final se hablará del tema de si es correcto o no comer carne sacrificada a los ídolos. El principio que veremos en este pasaje de 1 Corintios 8 es que Pablo no da una respuesta basada en lo correcto o lo incorrecto, o el bien y el mal, sino que nos muestra un principio que procede de nuestro amor por Dios. Leamos 1 Corintios 8, versículos 9 y 13. Dice: «Mas mirad que este derecho vuestro no venga a ser tropezadero para los débiles, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano». Volvamos ahora al estudio vida.
Traten de entender el espíritu de Pablo cuando escribió este capítulo. La carga que había en el espíritu de Pablo estaba totalmente relacionada con Cristo y su cuerpo. Ya que Pablo estaba entregado a Cristo y a todos los miembros de su cuerpo, al dar instrucciones tocante a comer de lo sacrificado a los ídolos, no dijo si esto era correcto o incorrecto, si era bueno o malo. La perspectiva que tenía de la situación era completamente diferente. Su visión se centraba en Cristo y el cuerpo. En cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, Pablo lo juzgó teniendo presente el efecto que tendría en los miembros de Cristo, si esto les edificaría o si esto les pondría tropiezo. Con esto vemos que la preocupación que había en el corazón y en el espíritu de Pablo eran Cristo y sus miembros. Los ídolos y los sacrificados a esto le tenían sin cuidado. Se daba cuenta plenamente de que los ídolos, incluyendo lo que a estos se les ofrece, no son nada. Sin embargo, la manera en que manejó este asunto demuestra que la perspectiva que tenía de este asunto estaba completamente relacionada con Cristo y el cuerpo. Quería que los santos comprendieran que debían discernir si lo que comían pondría tropiezo a los miembros de Cristo o los edificaría. Pablo quería que respetasen a Cristo y que respetasen a los miembros de Cristo. Así que contestó las preguntas y dio instrucciones partiendo de la perspectiva de Cristo y el cuerpo. En el capítulo 8 vemos una vez más que Pablo no se desviaba de la línea central de la economía de Dios. Incluso al dar instrucciones tocante a comer de lo sacrificado a los ídolos, se esforzaba por hacer que los creyentes volvieran a la línea central, que es Cristo y su cuerpo.
Alberto, ¿no le parece a usted que los corintios querían que Pablo les dijera qué hacer? Ellos no esperaban la clase de respuesta que Pablo dio, ¿verdad?
Ciertamente que no, hermano Víctor. Los corintios estaban buscando una respuesta que se basara en lo correcto y lo incorrecto, en un sí o en un no. Pero la perspectiva de Pablo no estaba en la esfera de lo bueno y lo malo, sino que su perspectiva era Cristo mismo y los miembros de su cuerpo. En 1 Corintios 8:12 dice: «De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis». Luego Pablo agrega que no comerá carne ofrecida a los ídolos si esto hace tropezar a cualquier hermano en Cristo. Esto no es un asunto de lo correcto o lo incorrecto, sino de que todo lo que hagamos sea aprobado y placentero para Cristo, y que en todo lo que hagamos cuidemos de los miembros de Cristo, es decir, su cuerpo. Si todo lo hacemos en amor, complaciendo al Señor y edificando su cuerpo al cuidar a nuestros hermanos, y sin hacer nada que ofenda sus conciencias ni los haga tropezar, entonces tenemos la perspectiva apropiada. Dios no está en la esfera de lo correcto y lo incorrecto. Él está en la línea de la vida que edifica su cuerpo.
No hay duda que esto es totalmente contrario a nuestra perspectiva natural. Todos nosotros deseamos desesperadamente tener un manual que nos dijera qué debemos hacer en la vida cristiana, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, de modo que Dios esté contento. Pero el Señor no toma ese camino, debido a que esa es la línea del conocimiento del bien y del mal. Dios no desea que dependamos de nuestro conocimiento, sino que comamos y bebamos a Cristo y dependamos de Él. En este sentido, debemos tener una visión conforme a la línea de la vida, para que este principio básico nos regule y nos gobierne. ¿No le parece?
Ciertamente. Ese es el principio gobernante que regía a Pablo en su vivir. Él estaba en el ámbito de Dios, que es el ámbito del amor, de la luz y de la edificación. Todo el ser de Pablo estaba ocupado en Cristo y en los miembros de Cristo, es decir, en su cuerpo.
Amén. Nunca deberíamos pensar que la Biblia es un libro de respuestas, que nos dice qué es lo correcto y qué es incorrecto. La Biblia es un libro de vida y edificación. Bueno, Alberto, llegamos al final del programa y me alegro mucho que pudo acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por sus comentarios.
Gracias por invitarme. Siempre es un privilegio el estar aquí.
Queremos presentarles una biografía de Watchman Nee, titulada Watchman Nee, un siervo que recibió la revelación divina en esta era. Esta biografía fue escrita por su íntimo colaborador, Witness Lee, y él dijo esto: Watchman Nee es un don especial que Cristo la cabeza dio a su cuerpo. Por esta razón lo respeto inmensamente. Se requeriría la eternidad para contar el valor de las revelaciones que recibí por medio de Watchman Nee. Oh, acerca de Cristo, de la Iglesia, el Espíritu, la vida. Además, la vida que Él me impartió y todo lo pertinente a la obra y a la Iglesia que aprendí de Él. Además, como una persona que conocía íntimamente a Watchman Nee, también dijo, escribir una biografía no es tarea fácil. Es muy difícil presentar el retrato fiel de una persona por medio de un escrito. Mi deseo, dice Witness Lee, por lo tanto, es que esta biografía sea para el beneplácito del Dios triuno y que traiga su rica bendición a todos los que lo leen. Así que les recomendamos este libro, una biografía de Watchman Nee titulada Watchman Nee, un siervo que recibió la revelación divina en esta era. Watchman Nee, un siervo. Es un libro precioso. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo.
A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.